Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Es lunes, 10 de la mañana, y Diego Armesto ya está comenzando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?
Hola, buen día, 10 y 5 de la mañana, 27 grados de temperatura, hace bastante calor, está pesado. Ese es el comentario del viejo, Mario.
La humedad, el problema es la humedad.
Mirá, es verdad que te ves en primera plana ahora, impresionante. Qué bárbaro, me veo grandote.
En alta definición, en colores, digo, Armesto.
Hoy vamos a hacer un programa. No voy a hacer mi introducción ni nada hoy porque no me interesa, porque quiero aprovechar una invitación y te agradezco muchísimo, Andrés, que te hiciste tu tiempo. Alguien que con Mario admiramos mucho y siempre hablamos de vos, te cuereamos, diríamos, sí. las viejas del barrio.
Te robamos las ideas,
que es Andrés Rosler, ¿no? Andrés Rosler es abogado de la UBA, es profesor de filosofía de la UBA, es académico y es egresado también de Oxford, que eso es impresionante, y también de Flaxo. Pero Andrés tiene varias cosas que a nosotros nos interesa mucho. Yo te cuento un poco, Andrés. Este programa fue idea de José Luis Sorci un día, que me dijo si tenía ganas de hacer un programa de radio y empezamos con esto.
Hagan algo, dijo.
Claro, hagan algo. Decía, claro. Y acá ha estado Lori Zanatta, Marcelo Gioffre, bueno, Osvaldo Pérez San Martino hablando de su libro. Julio Montero estuvo hablando sobre el mito del gorila. Sí. Hace 2 semanas más o menos. Sí, sí. Y me parece que lo que buscamos en este espacio es un poquito ser disparadores para pensar y entender un poco la cuestión. Por eso te agradezco tu presencia. La primera pregunta que me interesaría, y obviamente tenés toda libertad de desarrollarla con tu sabiduría y tu sapiencia, es: vos escribiste un libro que se llama Si querés una garantía, comprate una tostadora. Muy de Rosler eso, ¿no? Esas tres cosas. Y ahí vos haces un análisis de dos fallos de la Corte, que con respecto a los delitos de lesa humanidad, Muiña y Batalla. Y la pregunta viene, a la luz de ese libro, y como gran seguidor de las cosas que suceden, las cosas grotescas que suceden en la Comisión de Juicio Político, porque hasta le preguntan al abogado, perdón, usted es abogado y es secretario de Corte, y entonces te decís, ¿cómo puede ser que pregunten esas cosas? ¿Cómo ves el desarrollo y cómo ves esto de un juicio político, enjuiciar a los ministros de la Corte por su fallo? ¿Cómo ves ese tema?
Muchas gracias por la invitación. Primero, es un gran honor estar acá. Creo que hay una gran confusión respecto incluso a la idea de los derechos humanos. Vivimos en la época del cenit de los derechos humanos. Uh-huh. Y en la época de los derechos humanos, por ejemplo, recuerdan el fallo Muiña, sí, el fallo por el cual los jueces de la Corte aplicaron el principio de la ley más benigna, un caso de lesa humanidad. La reacción social, la reacción popular, fue una movilización. La gente salió a la calle, no sé cuántos, cientos de miles de personas incluso, y salieron a la calle, por un lado, un ejercicio de la libertad de expresión, lo cual está muy bien, pero por otro lado querían influir, no es que solo querían expresarse, sino que querían participar, intervenir, que su opinión fuera tenida en cuenta en un juicio penal. Y la confusión proviene del hecho de que cuando yo estudié Derecho en los inicios de la última restauración democrática, todavía Vélez Arfiré era jefe de trabajos prácticos, estoy hablando de 1984-85, y ahí nos enseñaban que durante un juicio penal no puede haber movilizaciones populares, el pueblo en la calle no puede aparecer en la misma frase con derecho penal, porque si hacemos eso, ese era el paradigma, como se suele decir ahora, que imperaba en Alemania entre 1933 y por lo menos 1936, y paró en el 36 porque después la verdad que mucho derecho no hubo, pero en esa época todavía, donde se hablaba de derecho, la gente quería intervenir en los juicios penales, con lo cual para nosotros era lo peor que podía ocurrir. Nos decían cuidado con estas cosas, porque era lo que hicieron los alemanes nacionalsocialistas para no usar estereotipos que inclinen la balanza por definición. Entonces la confusión hoy es que en la era de los derechos humanos nos olvidamos de que las garantías penales son derechos humanos, nos olvidamos de que el principio de legalidad es un derecho humano, y esto viene a cuento porque luego del fallo Muiña, en otro fallo
batalla,
unos meses después, un año después, la Corte convalidó en batalla la aplicación de una ley, la constitucionalidad de una ley penal retroactiva más gravosa, que era otra de las prácticas o de los aspectos característicos del derecho alemán nacional socialista. Entonces yo, como todavía estudié en aquella época y me quedó lo que me decían, cuidado, porque esto lo hacía el nacionalsocialismo, y nadie quiere en general ser nacionalsocialista, y mucho menos en relación a un juicio penal o al derecho penal. Y de ahí el título del libro, que si bien proviene de una película de Clint Eastwood, me parece que es muy revelador, dado que en un juicio penal la Corte Suprema convalida una ley penal retroactiva más gravosa y viola quizás el principio más importante de la cultura occidental en relación al derecho penal, el que todavía quiere una garantía, con suerte podrá probar con un electrodoméstico, porque en un juicio penal no la va a encontrar. Y ahora hay preocupación porque se dice que el nuevo ministro de Justicia, o el que va a ser el ministro de Justicia del próximo gobierno, fue un abogado defensor.
Lo vi.
Que llama a testigos.
Exacto.
En defensa de sus representados. Y se lo considera un abogado en el estilo más clásico liberal. Parece que hay diferentes estilos. Hay abogados penalistas que defienden llamando a testigos que testifiquen a favor de sus representados, y hay abogados que no. Y todo esto en público.
Claro.
Y la gente no lo puede creer. A veces quizá la gente no me cree, pero yo me baso en las declaraciones de aquellos que dicen estar preocupados porque el nuevo ministro de Justicia representó a alguien durante un juicio, está bien, de lesa humanidad, pero si los de lesa humanidad son juicios, hay que aplicar el principio de legalidad, el principio de inocencia, en fin, todo el paquete que debe existir para poder hablar de juicio. Si el acusado no tiene estas garantías, quizás lo que hay es una revolución, y a veces quizás sea necesario hacer una revolución, pero que quede claro, esto no es un juicio, es una revolución. Es como el 60, ¿se acuerdan? Cuando era el 38, y adelante tenía un cartelito, porque la gente quería saber a qué colectivo se está subiendo.
Exacto.
Bueno, si nos importa a qué colectivo nos subimos, es importante saber si estamos ante un juicio o una revolución.
Ahora, en el medio, que vos lo dijiste recién, el Congreso de la Nación saca esa famosa ley como aclaratoria, dándole orden a la Corte, una ley interpretativa saca el Congreso, y donde el Congreso le dice a la Corte cómo tiene que interpretar. Eso también, en tu esquema de estudiante de Derecho en el 84, y yo estudiante de Derecho capaz en el 90 y pico, habremos tenido el mismo profesor, porque los dos nos explicaron las mismas
todavía
estupideces.
Todavía se enseñaban estas cosas, o sea que no hay que ir hasta los inicios de la Restauración.
Exactamente. Bien. Entonces me parece a mí como que ahí es como que se quiebra algo en el sistema republicano, ¿no? Es decir, porque ahí pareciera que el Congreso, en ese cierto grado de populismo de la gente en la calle, le da una orden a la Corte y dice, bueno, a ver, el pueblo quiere esto. Me hace acordar, yo voy a contar una anécdota, el sábado fui a ver Napoleón, ¿no? Entonces lo fui a ver con mi hijo, también que tiene 12 años, pobrecito.
Muy buena película.
Histórica no, pero para ir a divertirte un rato está bien, no es nada histórica, pero están mal las batallas, pero para pasar el rato está bien, son 3 horas que te aburrís. Pero en un momento empieza con la gente gritando, y iba María Antonieta, y le digo a Bauti, le digo, mirá, ahí la van a decapitar, esa es la justicia popular. Y vos con la atención me hizo acordar a eso también, cuando recién lo estabas relatando, es decir, la gente gritando, ¿no? Y córtenle la cabeza, es decir, puede ser también como que el Congreso se arroga esa facultad del pueblo y termina sancionando una ley y diciéndole a otro, vos tenés que interpretar así. De mi punto de vista también eso está mal.
Es exactamente así en el mismo libro, si quiere una garantía, compre una tostadora. El último capítulo es sobre el juicio a Luis XVI, que fue el primer criminal contra la humanidad o enemigo contra la humanidad. Es el primer juicio que yo conozca donde se usa eso como una acusación, como un delito. Y a él le pasa exactamente lo mismo. Siendo rey de Francia, tenía fueros constitucionales, por claro. los cuales no podía ser acusado excepto por actos cometidos con posterioridad a su abdicación. Uh-huh. Y apenas abdica, lo encierra en una torre, así que muchos delitos claro. no pudo cometer. Y si lo trataban como un ciudadano más, bueno, lo llamaban Luis Capeto ya durante el juicio, tampoco respetaron las garantías penales de las que tanto se enorgullecía la Revolución, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Constitución del 91. Todo ese paquete revolucionario que se oponía al antiguo régimen, donde el soberano hacía lo que se le daba la gana o actuaba arbitrariamente, eso es exactamente lo que ocurre durante una revolución. El abogado, o uno de los abogados de Luis XVI, precisamente ante la convención, le dice, bueno, ¿qué garantías tuvo? ¿Cómo saben? ¿Qué pruebas tienen? Empezó a reclamar claro. precisamente por los derechos de su representado. Y al cual tampoco lo juzga un jurado, un jury, lo juzgan los representantes de toda Francia. Es como si un congreso constituyente llevara a cabo un juicio penal. Es decir, claro. no tenía ninguna chance, no tenía ninguna garantía. Pero mal que mal sabemos que eso fue una revolución. No se puede usar como modelo Exacto. de exportación de un juicio. Y algo muy parecido está ocurriendo ahora, si resulta que en un caso de lesa humanidad llama la atención que el acusado tenga un abogado. Según el principio de inocencia, es lo menos que
pero,
puede tener.
Pero ahí, Andrés, entonces, en lo que vos me estás explicando, nos estás explicando, le recuerdo a los oyentes que estamos hablando con el profesor Andrés Rosler, cierto sector de la política argentina cree que estamos en una revolución, entonces.
Se
creen revolucionarios.
No sé qué se creen, pero lo que están haciendo es una revolución.
Okay.
Quizás sin saberlo. Porque, claro, durante una revolución bajan las aspiraciones, no del resultado que queremos cortarle la cabeza al rey, pero sabemos que no tenemos que ser tan estrictos. Lo único que importa es el resultado. Pero si durante un juicio lo único que importa es el resultado, o ya hay un resultado fijado de antemano, mucha gente se estará preguntando qué clase claro. de juicio. Es más un chiste judío, uno de los que contaba Norman Ehrlich. Se encuentran dos judíos y uno le dice al otro, che, me enteré que se quemó tu negocio. Y el otro dice, no, callate, la semana que viene. Eso es fraude.
Claro.
Bien, y hay que ganarse la vida, está bien. Claro. Pero eso no es un juicio.
Claro.
Okay. No puede ser que durante un juicio haya un solo resultado posible.
Okay.
O vos hablabas del republicanismo. La república moderna es la liberal. Es el liberalismo bajo otro nombre. Lo que ocurre durante una revolución se parece más a la república clásica, romana. Cicerón decía que Catilina ponía en peligro a la república y por eso no podían respetar sus derechos cívicos de ciudadano sí. y había que eliminarlo porque era un enemigo de la república. Pero otra vez, si le hacemos juicio a nuestros enemigos, eso es lo que la jerga reciente llama derecho penal del enemigo. Y tampoco okay. suena muy bien que digamos.
Okay.
Al acusado lo tratamos como un criminal, y esas son muy buenas noticias. Los criminales, antes de ser condenados, tienen todo ese paquete del que hablaba antes. Y ustedes dirán, hasta los enemigos tienen un paquete, Convención de Ginebra, el derecho, lo cual es absolutamente cierto, pero en comparación, tratamos peor a los enemigos que a los criminales.
Ahora voy a la pregunta, voy a lo terrenal, ¿no? Es decir, vos sos un seguidor del juicio político, como dije recién, y yo me divierto mucho con los cortes que sí. haces.
Es que me da mucha curiosidad, como yo estudié en la vieja época, claro. en el antiguo régimen, me daba mucha curiosidad ver por qué le están haciendo juicio político.
Y fíjate que uno de los puntos que es muy gracioso, que lo enjuician a uno de los jueces, a Carlos Rosenkrantz, es porque él votó igual que votó en Buinia y no le hizo caso a la ley interpretativa que hizo el Congreso. Entonces digo, a ver.
Y le preguntaron, pero a un secretario de Estado, pero ¿tuvo en cuenta la movilización popular? Que era, insisto, uno de los aspectos característicos del derecho penal nacional socialista. Los jueces tenían que tener en cuenta, perdón, la expresión popular. No tenían que usar el derecho vigente, sino que tenían que castigar a aquello que incluso fuera digno de ser punible a pesar de que no figurara en el derecho penal. O tenían que hacer lo que la gente quisiera. Si yo fuera acusado de un juicio penal, lo único que no voy a querer es que hagan lo que la gente quiera. A mí me van a querer colgar de un árbol. Lo que yo voy a pedir es presunción de inocencia, garantías, todo claro. El paquete. Entonces a Rosencrantz lo acusan de haber defendido los derechos humanos, tanto en el juicio Muiña, al aplicar la ley más benigna, el principio de la ley más benigna es un derecho humano que está en el derecho internacional, tanto en el caso Batalla, donde aplicó el principio de legalidad, que está en todos lados, en la Constitución, en los derechos humanos. Se habla tanto de los derechos humanos, pero resulta que o bien hay seres humanos que no tienen derechos, lo cual en el mundo del fútbol se suele decir eso de los hinchas de Boca,
exacto,
los de River se llevan mejor con los independientes, son gente, se puede hablar, hay gente con la que no se puede hablar, pero en un juicio penal se supone que se puede hablar con cualquiera, todos somos seres humanos.
Y cuando vos analizás la esto de el paquete, vos me gusta eso, que esa definición que diste, vos tenés un paquete,
es como un botiquín,
claro, vos tenés un paquete y esto que me gustó, porque está buena la idea de decir, la revolución, algunos, para mí algunos se creen revolucionarios.
Y las revoluciones siempre violan derechos humanos.
Exacto.
Para eso están pensadas.
Bien, entonces, el proceso, no te digo los últimos, pero ponele los 40 años de democracia argentina, ¿vos ves como que avanzamos o vivimos retrocediendo en este paquete y en esta idea que ahora vamos a meternos con la república, las libertades? Es decir, ¿vos ves como que se avanza o es como el juego de, viste, el juego de la oca, avanza 4, hay 5 casilleros para atrás? Es un poquito así la situación desde el punto de vista jurídico y de la filosofía, ¿no? También.
Si el principio de legalidad es un avance, y yo creo que lo es, y es algo de lo que se ufanaba la Revolución Francesa, no está pasando por su mejor momento. Yo cuando era chico me acuerdo había una serie que se llamaba El Túnel del Tiempo,
sí,
y había dos astronautas de la NASA que los mandaban, viajaban y caían, no sé, llegaban al asesinato de Lincoln, sí, o a la caída de Troya, sí, y los sacaban y terminaban en un lugar peor. Y digo esto porque yo nunca pensé que voy a ser testigo contemporáneo de una ley penal más gravosa y retroactiva y más gravosa. Pensé que en todo caso tenía que viajar en el tiempo, y creo que ni siquiera en ese programa hubo un capítulo en Alemania en 1933 cuando se aplica la Lex van der Lubbe, por la cual condenan a muerte al que había incendiado el parlamento. Y sin embargo acá estamos, yo, todos, ustedes, todos somos contemporáneos de la aplicación de una ley penal más gravosa, lo cual viola claramente el principio de legalidad. Así que, insisto, si el principio de legalidad es un avance, no es que nos hemos detenido, hemos ido para atrás considerablemente.
Okay.
Es cierto, es el principio de legalidad aplicado a gente que no nos cae muy simpática.
Claro, obvio.
Pero para eso está el principio de legalidad, no para proteger a los que nos caen simpáticos, que no necesitan protección. La legalidad, los derechos, son un paquete, un botiquín de los seres humanos, por si no caen simpáticos. Entre los que se llevan bien no necesitan derecho. El derecho hace falta entre gente que tiene desacuerdos sustantivos y sobre todo esa gente que no nos caen simpáticos.
Vamos a seguir ahora con Andrés Rohrler, vamos a ir a música y seguimos en un ratito hablando con Andrés Rohrler, que es fantástica estar con él acá.
Estás escuchando Ley y Realidad por Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Adherite en telepase.com.ar. AUSA, Autopistas Urbanas.
Búscanos en las redes, @producciones ZIG, en Twitter e Instagram, @ZIG Producciones.
Bueno, 10:28, volvió a subir la temperatura de 27 a 28, vos viniste con saco, Andrés, va a estar complicado ahora. Seguimos acá con el profesor Andrés Rosler, hablando sobre la revolución, ¿no? ¿Qué tema interesante la revolución? Yo a veces digo que Argentina está en una revolución constante y nunca la terminamos. Falta que nos empecemos a decapitar, pero es como... Había un profesor, de acuerdo, don Dardo Pérez Gilú, un profesor mendocino, que él decía, desde 1810 estamos en revolución y nunca la terminamos de concluir. Lo bueno que acá no hay decapitaciones, pero...
Es que la revolución es permanente, una vez que uno empieza... No la puede terminar, eso es característico de la revolución. Claro, la verdadera revolución no termina nunca.
Le cuento a los oyentes, en el corte estábamos hablando de Napoleón y Andrés me reseñaba algo que tiene razón. Robespierre es el primer revolucionario y Napoleón también revolucionario. Es decir, Yo creo que es interesante, más allá del rigor histórico y toda la película, pero que es entretenida, pero me parece que hay hitos en la historia donde se marca específicamente la revolución. En Argentina, ¿hubo algún momento donde hubo una revolución de este tenor así? Es decir, podríamos remontarnos a la guerra entre unitarios y federales, al fusilamiento de Dorrego.
Sí, bueno, vivimos en guerra civil muchos años. La guerra civil, para decirlo al revés, la revolución aparece como término y viene a reemplazar la guerra civil, porque la guerra civil suele tener muy mala prensa, obviamente por todo lo que ocasiona.
El fratricidio,
claro. Exacto. Y la revolución es como una guerra civil, pero sin los efectos contraproducentes, porque se supone que va a ser la última guerra civil, claro. Va a ser la última dosis de violencia.
Que es la que viene a poner el orden, a establecer el orden.
Viene el paraíso, uh-huh. La última estación, se baja todo el mundo, llegamos. Sí. Pero claro, el paraíso se empieza a mover, la última estación, no llegamos nunca.
Es que nunca hay orden.
Y ya van 3 siglos de revolución y la verdad es que cada vez que hay una revolución...
Que no puede haber orden.
No viene el segundo advenimiento tan esperado.
Vos recién dijiste algo que me gustó decir. No se usa la palabra guerra civil porque... Hay un autor francés, Pierre Bourdieu, que dice que la política a veces tiene que enmascarar palabras para que no se produzcan. En Argentina hay una constante, es decir, cuando se habla, por ejemplo, palabras prohibidas en el Congreso argentino, estado de sitio,
represión,
represión, intervención federal, palabras que están en la Constitución, están en la ley, pero que tienen miedo a decirse o aplicarse. Es decir, es como que y perdona que te meto en esto, que no capaz que, pero me gusta a veces tu pensamiento, es decir, las palabras, ¿por qué tenemos miedo de usar las palabras correctamente como hay que usarlas?
Bueno, ¿quién se animaría a decir que en lo que son considerados juicios for export, conforme al Estado de Derecho, con denominación de origen, en realidad son revoluciones legales, son reproducciones okay. del juicio a Luis XVI? En lugar de usar la legalidad, estamos usando la idea de legitimidad, aquello que nos parece que está bien durante un juicio penal, es decir, significa la destrucción de los derechos. Sí. Durante un juicio penal no es que le damos a la persona lo que vos te mereces, como ese tango que cantaba Goyenechea. Espero que en mi caso no lo hagan, porque lo que yo merezco es que me cuelguen de un árbol, como dije. Lo que piden los acusados es: olvídense de mis merecimientos, yo quiero que me apliquen el botiquín, el paquete. Entonces hay una obvia razón, a los seres humanos nos cuesta mucho aceptar la realidad, entonces tratamos de enmascararla, de cambiarle el nombre, y a mí quizás soy la persona a la que más le cuesta enfrentar la realidad, entonces vivo con los ojos cerrados y trato de imaginar mundos alternativos, pero claro, una persona sensata, una sociedad sensata, si hace eso... Mejor dicho, no debería hacer eso. Lo que debe hacer una sociedad es ver la realidad. Lo que debe hacer un individuo es ir al médico, al dentista. Debe cuidarse, pero para eso hay que enfrentar la realidad.
Sí. Andrés, en tu libro Razones Públicas, vos abordás libertad, virtud, debate, ley, patria y César. Entonces acá te voy a meter... Y Mario, metete, porque son temas que a vos te interesan mucho. Como te dije anteriormente, fanático de Hayek, Mario, un hombre que anda con la remera que dice el Love Hayek.
Fanático jamás de nada.
Pero, ¿qué es la libertad en tu libro? ¿Por dónde apuntás la libertad en el libro Razones Públicas?
Para los republicanos, la libertad no consiste en la sola inexistencia de impedimentos o de interferencias, que eso es lo que la jerga llama la libertad negativa. Ah, alguien es libre.
Y sería Berlín.
Exacto.
Exactamente.
Y después está la otra, que es la libertad positiva, según la cual alguien es libre a pesar de ser interferido, con tal de que el mismo agente haya decidido la interferencia. Si yo decido encerrarme en algún lugar, lo hago yo, sigo siendo libre. Si a otra persona me encierra, bueno, eso es interferencia y no soy libre. Y el republicanismo va por el medio, el clásico sobre todo, y cree que hay libertad solo si hay interferencia, pero esa interferencia tiene que estar justificada, no tiene que ser arbitraria.
Okay.
Por eso el enemigo de la república no es la interferencia, sino la dominación. Soy libre si la interferencia no es arbitraria. Y solo se logra la interferencia no arbitraria justificada mediante el gobierno, el imperio de la ley. La posición típica del republicanismo es libertad versus dominación, o como se decía antes, libertad versus esclavitud. Pero Cicerón decía, si queremos ser libres, tenemos que ser esclavos, pero de las leyes. La única esclavitud, la única dominación, por así decir, que tolera una persona libre, es la ley. Ese es el esquema republicano clásico.
Okay. Ahora, la ley... y acá volvemos, mirá cómo volvemos, siempre volvemos a tu libro, al de las garantías, ¿no? Es decir, bueno, acá tengo, la ley es la ley, este lo tengo que leer, pero hay un camino también de la ley donde hay leyes injustas, ¿no? Que te limitan determinadas libertades, o leyes que colisionan capaz con la libertad de otro. Es decir, ¿qué rol cumple en el republicanismo? ¿Sí? En este republicanismo, el órgano jurisdiccional, y acá vuelvo al juicio de la Corte, ¿no? Es decir, cómo la Corte o el Poder Judicial cumple una función esencial en la República. Que muchos no lo entienden, porque creen que la Corte está en contra de nosotros, y en realidad, a ver, la Corte es la Corte.
Sí, pero ahí me parece la discusión es más entre la República en oposición, si quieren, a la democracia.
Ok.
Y a la democracia entendida en sentido estricto, esto es, en un sentido mínimo. La democracia es el gobierno de la mayoría, y de ahí su atractivo. Pero claro, hay que tener cuidado porque a veces las mayorías,
son
precisamente
tiranías.
Porque son mayorías, uno no sabe bien para dónde van a agarrar, claro. Y a nadie le gustaría ser una minoría que tiene enfrente una mayoría.
Bien.
De ahí que la democracia sola puede derivar, bueno, no sé si estábamos pensando lo mismo, Hitler llega al poder... legalmente, sí, sí. Se presenta como un partido
y va ganando escaños,
exacto,
progresivamente,
deja la estrategia violenta, sí. Y dice no, hay que llegar al poder legalmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la democracia. Por lo tanto, la tarea de los jueces al momento de aplicar la ley no consiste en hacer lo que quiera la mayoría, porque eso ya está decidido en la ley. Es al revés, la tarea de los jueces es hacer, por así decir, lo que quieren las minorías, proteger los derechos que por otro lado ya figuran en la Constitución o en la ley. Entonces, cuando la gente se queja de que la Corte o algún juez, para no hablar de la Corte Suprema, toma una decisión contramayoritaria, se está quejando de que la Corte está cumpliendo con su trabajo. El trabajo de un juez no es ver cuánta gente hay en la calle. Trabajo de un juez es ver cuál es el derecho vigente. La gente podrá expresarse, podrá salir a dar una vuelta, puede ser una noche de verano, puede ser mucho calor, pero eso es irrelevante, y sobre todo para el trabajo de un juez, y sobre todo en un juicio penal. Es peligrosísimo.
Sí. Andrés, te traigo a la política de nuevo, ¿no? Y a la actualidad. Estuvimos hablando recién de las garantías, ¿no? La República es lo que garantiza la división de poderes, la tiranía de las mayorías, en términos de Tocqueville. Y hoy surgen temores, ¿no? Yo creo que Milei, como todo presidente nuevo, que todavía ni siquiera asumió, merece un tiempo para ir decodificando ¿qué nos quiso decir en este tiempo? Porque también tenemos que entender que es un sujeto nuevo, ¿no? Con un discurso bastante extraordinario para los que estamos acostumbrados en Argentina, ¿no? Que cita Alberdi y las ideas que de la generación del 80, de que alguna vez fuimos un gran país, y promete retornar a esas épocas de gloria. ¿No? Es un discurso extraño donde la libertad es el eje siempre, porque él es un libertario que lo distingue del liberal clásico. Entonces, pregunto, ahora también tenemos que considerar los justos temores que podemos tener, que con Diego, antes de las elecciones, los teníamos y los manifestábamos, ¿no? En las internas, en su tono agresivo, de Milei, muy estilo Donald Trump. ¿A qué deberíamos temerle hoy, sanamente, digo, ¿no? ¿De qué deberíamos estar advertidos en esta nueva etapa, siendo una persona que elogia la libertad permanentemente y a veces es lo que más se le critica, que no va a poder, no garantizaría eso, ¿no?
El problema en el caso de Milei, bueno, yo voy a hablar sobre lo que le he oído decir, o yo no lo conozco, no sé tampoco lo que va a ser ahora. Yo me baso en lo que se suele, lo que él ha dicho, lo que se suele decir sobre él. Él, como dijiste, hace mucho hincapié en la libertad, y de hecho la concepción de libertad que tiene él es negativa. Él cree que la libertad consiste en la falta de impedimentos, lo cual es una típica característica libertaria, por no decir anarquista. Los anarquistas creen, por definición, que el Estado no puede tener autoridad, que el único que tiene autoridad sobre sí mismo es el individuo. Entonces, dado que a Milei le toca hacer ahora ser presidente y estar a cargo de uno de los poderes del Estado, una preocupación es para aquellos que no son anarquistas. Los anarquistas deben tener su momento de gloria ahora, aunque claro,
con restricciones,
sí, tiene muchas restricciones. Es que los anarquistas, a veces los anarquistas de izquierda quieren reservarse la idea y ojo que el anarquista puede ser de izquierda o de derecha,
por supuesto.
Y de ahí yo diría uno de los problemas que tiene el anarquismo: ¿qué hacer cuando hay gente de derecha que no está de acuerdo con la gente que no está de izquierda, que no es,
son muy revolucionarios,
que no es de derecha sino que es de izquierda? Yo diría, bueno, para eso está el Estado, para resolver los desacuerdos sustantivos entre la izquierda y la derecha. Entonces, uno de los problemas o los peligros que tiene el anarquismo es que cree que no existen desacuerdos sustantivos. Y por eso se quiere deshacer del Estado. El Estado es una pérdida de tiempo, es un gasto, o incluso keynesiano, se inventa, se cava una fosa para que venga otro y la tape cuando no hace falta hacer el agujero. Eso es lo que cree el anarquista. Yo no soy anarquista debido a, bueno, a que creo que los seres humanos, sobre todo modernamente, tienen desacuerdos sustantivos profundos. Las sociedades, los grupos de cazadores correctores son muy homogéneos, pero viven en 100, 150 personas, tienen grupos pequeños, no tienen radio, ni celulares,
más
ni
de
contadores.
150,
ni, claro.
Es un caos.
Y deben ser mucho más felices que nosotros, pero por eso no tienen Estado. Entonces, el problema es este: ¿puede un anarquista quedar a cargo
ahora
del Estado?
Y ahora, siguiendo con la pregunta de Mario, es decir, ¿es la República de las Letras de Bale, donde todos somos totalmente libres?
Bueno,
y vos lo hablás en tu libro, ¿no?
Sí, es que Bale escribe eso y habla de la República de las Letras a mediados del siglo XVII, fines del siglo XVII, cuando ya había pasado la era de las guerras civiles de religión. Entonces la gente creyó, como terminó ese problema donde la gente se degollaba en nombre del mismo Dios, o católicos contra... Entonces dijeron, se acabó, no hace falta el Estado. Y parecía que iba a venir este mundo donde la gente iba a tener estos desacuerdos, iba a haber discusiones eternas de padres contra hijos, sin prisioneros, como un Estado de naturaleza, pero entendido como un mercado de ideas. La única polémica que iba a haber era intelectual, pero nadie se iba a matar por las ideas. Bueno, evidentemente la historia demostró que fue un poco optimista, porque luego vino la revolución.
Siempre hay un fin de la historia, ¿no?
Claro, y la revolución que vino, que fue la nueva guerra civil, fue todavía la que le da el golpe de muerte al Estado. Y el problema que tenemos los seres humanos es que sin cierta clase de Estado, sin cierta clase de organización política, no podemos convivir. De aquí no se sigue que cualquier cosa que haga el Estado está bien.
Sí, sí. Las desmesuras.
Como decía San Agustín, si quitamos la justicia, ¿qué son los gobiernos o los reinos? Sino grandes bandas de ladrones.
Así es. Villanos.
Tenemos que quedarnos en el medio. El problema con el anarquismo es que no resuelve los conflictos. El problema de las bandas de ladrones es que son bandas de ladrones. Claro. Necesitamos algo en el medio.
¿Qué es el Estado?
Que es lo que la tradición pública europea llamaba el Estado, el que venía a resolver los conflictos sustantivos primero, estas guerras, la polarización de la sociedad.
Otra pregunta que quiero hacerte, ¿por qué vos en tu libro decís que Hobbes no es republicano?
Es que Hobbes detecta en el republicanismo una vertiente, si quieren, una...
Porque viste que, perdona, ¿no? Que te hablan del Leviatán como, los sé de punta a punta, como diciendo... Sí,
pero es básico, el SBC.
Okay. No, pensé que te referías a las críticas de Hobbes al republicanismo, pero después están las críticas que Hobbes recibe por ser un defensor del totalitarismo.
Ah, okay. Claro.
Dale. Como si el Leviatán provocara miedo. Bueno, respecto a la crítica totalitaria, Hobbes es un disparate. Si uno ve el frontispicio del libro, ese monstruo bíblico, está compuesto por pequeñas cabezas de individuos O sea que no tiene entidad propia, no tiene personalidad propia.
Es tu perfil de Twitter.
Claro, es que Hobbes es el gran campeón del liberalismo. Él quiere un dado que quiere proteger los derechos individuales, se da cuenta que el Estado es indispensable, no para oprimirlos, sino aquí, claro, al revés, para protegerlos. Claro. ¿Quién derrotó a Hitler? No fueron organizaciones de la sociedad civil, ONG, claro, fueron estados. La única manera de proteger los derechos individuales es con el Estado.
Me hizo una imagen.
Claro, sí.
El que dice que Hobbes es un totalitario no leyó el libro, no tiene la menor idea. Es más, en el Leviatán de Hobbes aparece por primera vez el principio de legalidad.
Sí, por supuesto.
Es el primer liberal, solo que es un liberal extraño para algunos.
No es como Locke.
Y Locke mismo le concede al rey el poder federativo, el poder de tomar decisiones durante un estado de excepción, decisiones que van en contra de la ley. No hay menos diferencia entre Hobbes y Locke de lo que uno creería. Pero lo que cree Hobbes es que los derechos inalienables, hoy diríamos derechos humanos, necesitan del Estado. El Estado no es el enemigo de los derechos, es el protector. Y hay un contrato por el cual yo voy a obedecer al Estado a cambio de que me proteja. Si se cae ese contrato, cae todo deber de obediencia. Hobbes también defiende la libertad de desobedecer, no cuando a mí se me da la gana, sino cuando el Estado no cumple con sus obligaciones.
Y la República de Cicerón también era una república revolucionaria.
Tenía este potencial revolucionario, por así decir. Creo que no es una casualidad que la Revolución Francesa se haga en nombre de Roma. Roma tiene dos caras. Por un lado, una cara que tiende al orden, por supuesto. Pero en la manera en que Roma se defendía, son los que inventan el derecho penal del enemigo. Roma no se va a dejar vencer fácilmente. Y las medidas de excepción que tomaba para protegerse, un ejemplo, la dictadura. Es una creación republicana clásica, es una institución que usaban para proteger a la República en caso de invasión externa o de conmoción interior, para decirlo en términos modernos. Y fue una institución que fue muy bien valorada, por lo menos hasta el siglo XVIII. Maquiavelo habla bien, Rousseau. El artículo 48 de la República de Weimar también preveía una dictadura comisarial porque se daban cuenta de que era una república débil y debía protegerse de partidos revolucionarios como el nacionalsocialismo, sí, o el comunismo. El problema es entonces la dictadura, como diría Sacha Baron Cohen, y no en el buen sentido de la palabra, es la dictadura soberana que se usa solamente para violar los derechos de aquellos que no piensan como nosotros.
Esa es la película del tirano.
El dictador, el exacto, dictador. Exacto.
Ahora, una exacto pregunta. Ahí nombraste algo que te iba a preguntar, ¿no? La Constitución de Weimar, ¿cómo se logra de la Constitución de Weimar caer en el 33 en Hitler? ¿Y cómo después Adenauer recupera esa Alemania que destroza el nacionalsocialismo, ¿no?
Se suele decir que la República de Weimar era una república sin republicanos. Era una constitución, okay, un diseño institucional muy atractivo, pero que no calentaba ni un preso, como decía Jorge Corona. Y eso es un problema. Si yo hago semejante cambio y ese cambio no existe, no tiene un correlato en la mente, en los corazones, no hay virtud suficiente, que ese es otro punto del republicanismo. Puede ser un proyecto atractivo, pero depende de la virtud de los ciudadanos. Si los ciudadanos no son como yo. Yo prefiero tener un amo gentil que me dé todo lo que yo quiera y no tener que pelear por mis derechos. Pero la gente tiene que tener la virtud de preferir la libertad antes que la dominación. Y sin eso no hay república, no hay constitución que aguante. Las leyes no se aplican solas, las constituciones son pedazos de papel, las instituciones son cáscaras vacías, a menos que tengamos gente apropiada en los tribunales, en el Congreso, en el Poder Ejecutivo. De ahí el énfasis republicano en la idea de virtud.
Y ahí vamos de Alemania y te traigo a la Argentina, porque dijiste algo que me hizo ruido. Dijiste, la Constitución de Weimar es una constitución republicana sin republicanos. ¿La Argentina es tiene una constitución republicana sin republicanos?
Es que me da la impresión de que, desde que yo vivo, por lo menos,
Pero vos estudiaste con Vélez Sarsfield.
Yo estudié con Vélez Sarsfield, es cierto. Y viví la etapa, la última restauración, y parecía que la constitución democrática finalmente, bueno, de hecho logró imponerse, ¿no? Hubo algún acto, por suerte, fallido, y la democracia existe hasta hoy. El problema es que en esta era que vivimos, en la que vivimos en el cenit de los derechos humanos, somos solamente humanos y solo nos preocupamos por los derechos humanos de los que piensan como nosotros, claro, o de nuestros amigos, pero no nos preocupamos por los derechos humanos de nuestros enemigos. Hasta que no ocurra eso, no vamos a tener una verdadera cultura de derechos humanos, y casi me veo tentado a decir una cultura liberal, si me permiten la palabra, sí, pero en el buen sentido de la expresión, como diría Sasha Cohen. También es un término que en Argentina está prohibido decir, pero todo el mundo quiere ser liberal, quiere que se reconozcan sus derechos, quiere tener un plan de vida propio, no quiere que la gente se meta en lo que... Bueno, ese es el liberalismo. Pero la otra cara del liberalismo, para proteger estos derechos humanos individuales, los planes de vida, tener una sociedad civil neutral, que no esté politizada, necesitamos un Estado. Okay. Un Estado de derecho. El Estado de derecho sigue siendo un Estado. Si eliminamos el Estado de derecho, vamos a vivir en anarquismo.
Sí, te traes al presente. Me encanta escucharte en serio, porque traes aspectos de la historia que va más allá de un simple relato, ¿no? Que vas a lo profundo.
Lo que pasa es que acordate que él vivió todo eso.
Claro, yo tengo...
Nosotros recién nacíamos después del muro de Berlín.
Claro, tengo 215.
Contigo después del muro de Berlín se casó y nacimos nosotros. Te llevo un poquito al futuro. Perdóname, ¿no? Porque bueno, porque también estos son medios y hay que hacer un... hagamos esta...
Bueno, es el profesor del DeLorean, nos lleva a volver al futuro.
Claro. Tráenos un poco de esta estación del futuro. Toto
el
Caputo,
túnel del tiempo.
Me encantaba esa serie. Somos tres. El Toto Caputo viaja a Estados Unidos, trae los dólares que faltan un poco, el FMI... piadosamente nos resuelve algún vencimiento, se hace alguna reforma en el sector público, en la política, se emite menos, la inflación se va reduciendo. Y en un año y medio, Argentina vuelve a cierta normalidad, en términos económicos. ¿Cuál sería la agenda que vos imaginás a la que deberíamos abocarnos en pos de esto que venimos hablando, de transformar esta cultura política tan desafortunada, la verdad, que venimos viviendo los argentinos hasta ahora, en pos de esa república soñada, no esa democracia que queremos? O sea, ¿vos cuál crees que sería la agenda a la que debería abocarse la política transcurrido este camino que va a ser difícil en lo económico, pero tiene... El sustento de un buen sistema económico son estas bases institucionales republicanas, democráticas, liberales que estuviste mencionando. Pero en términos prácticos, ¿cuál sería el segundo paquete ómnibus? Te lo digo en esos términos.
Es que yo diría que la agenda del futuro es precisamente volver al pasado. Es claro, como decías vos, tener una democracia liberal. Hoy habría que agregar en el buen sentido de la palabra. En el fondo, todo el mundo quiere una democracia liberal, o todo el mundo... Que comparta la necesidad de que existe un Estado, el Estado de Derecho, sociedad civil, cultura, autonomía, neutralidad. No queremos que el Estado se inmiscuya en... Tampoco queremos que las corporaciones queden a cargo del Estado. Yo diría que este era el programa de Hobbes. Uh-huh. Cualquiera que lea el Leviatán, de mediados del siglo XVII, ve la necesidad de un Estado soberano que respete los derechos individuales. El propio Hobbes dice que si la gente no puede mantenerse por sí sola, es deber del soberano asegurar la subsistencia. El propio Hobbes, que por otro lado no quería cobrar muchos impuestos directos, y por otro lado no creía que el poder de acuñación de moneda era parte de la soberanía, a diferencia de Bodin. Claro. Entonces, claro, era un liberal. Total, un liberal muy moderno, con principio de legalidad, y quería proteger al Estado porque era consciente de que el Estado tiene enemigos, el Estado de Derecho tiene enemigos, que es exactamente lo que ocurrió en Weimar. Por eso estaba previsto el artículo 48. Claro. Y antes hablábamos de Carl Schmitt, y Carl Schmitt tiene entre sus defectos, no lo voy a negar, está su colaboración. Él quiso ser el jurista de la corona en Alemania después del 33, no le hicieron caso. Hitler odiaba a los juristas. Karl Schmitt decía que odiaba más a los juristas que a los judíos. Bueno, y por suerte para Schmitt,
se explica,
no le hicieron caso. Pero antes de colaborar con el régimen, en el concepto de lo político, él propuso ciertos principios básicos que describen cómo es la realidad política. Y por eso se ganó tanta mala fama, por ser un realista, por describir la realidad, okay, por mostrar que todo régimen político solo puede incluir mediante la exclusión. Y en Alemania, en Weimar, en el 32, los que debían ser excluidos eran el nacionalsocialismo y el comunismo. No existen los regímenes políticos all inclusive.
Claro.
No son, ni la fiesta de cumpleaños son, claro, all inclusive. Uno invita a unos, no invita a otros. Bueno, con el orden político pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hoy, no sé a quién se le ocurre decir que la inclusión no puede ser total. Hoy la palabra exclusión está prohibida, pero incluso los inclusivistas, si me permiten, sí, van a excluir a aquellos, claro, que no estén de acuerdo, claro, con eso. Prohibido prohibir. Bueno, es que no tiene, claro, sentido. Como discurso político es un, sí, disparate. Sí. El que dice eso, parafraseando a Schmitt, quiere engañar o no sabe, ahora, que se está engañando.
Karl Schmitt escribe lo que vos recién has dicho. No en el nazismo.
No, la primera edición, claro, en 1927. Claro.
Y después tenés, hay un librito que yo me compré una vez. Yo ando a veces en las bibliotecas, las librerías, media vía, que se llama Legitimidad y Legitimación.
Ilegalidad y legitimidad.
Ese libro fantástico de Karl Schmitt.
Sí, es del 32.
Claro, pero. Y después tengo Teoría de la Constitución, que es otro librazo para mí, que lo he citado varias veces. Y algún profesor me ha dicho. No podés citar a Karl Schmitt.
No, bueno, claro que no.
Claro, es como que son cosas prohibidas, ¿no? Es decir, ¿cómo ves ese?
Usó el ministro de Justicia de Israel en el 48 mientras redactaba la nueva constitución, que el proyecto que no tuvo éxito finalmente. Pero claro, el ministro de Justicia de Israel era un yeque, era un judío alemán, casi al mismo tiempo que Schmitt era interrogado en Nuremberg, pero estaban escribiendo la constitución y usaron el mejor libro de teoría constitucional, claro, que había y probablemente que existe hasta el día de hoy. Perdón, claro, que te interrumpí.
No, pero está bien. No, la idea era, es decir, ¿cuál es el recorrido de Karl Schmitt? ¿Cómo es el recorrido? Es decir, viste que a veces te dicen, te comparan a Kelsen con Karl Schmitt y que uno se escapó y el otro se quedó y fue cómplice.
Sí.
Es decir, viste que hay todo un relato alrededor, volvemos a los
una
relatos.
Una novela es eso.
Una novela.
Es que, la verdad, a mí, por varias razones, me cae mucho más simpático alguien que se tuvo que escapar de Alemania que otro que se quedó y, de hecho, sí, trató de colaborar. Pero nuestro negocio, el negocio de la, claro, teoría, no podemos darnos el lujo de permitir que nuestros sentimientos interfieran precisamente con nuestras creencias. Y por eso me parece que Karl Schmitt es tan importante. Y esta anécdota del ministro de Justicia de Israel, aunque hoy por hoy no sé si esto habla bien de Israel o mal, que hayan usado a Karl Schmitt o que haya tenido discípulos sionistas. Porque si hay, los sionistas se daban cuenta, como decía Herzl, los antisemitas tienen razón. Nos quieren echar de Francia, nos tenemos que ir. La única solución es la creación de un Estado judío. No porque no hayan tratado de asimilarse. De hecho, el holocausto ocurre en Alemania cuando ya la gente ni sabía quién era judío y quién no.
Claro.
Hannah Arendt no tenía la menor idea. Es más, tuvo una famosa relación con Heidegger, así que. Pero se tuvo que ir. Y Karl Schmitt, yo creo que le interesaba tanto a sus discípulos sionistas porque contaba esta realidad constitutiva de la política. Los regímenes morales y el discurso de la humanidad es all inclusive. Sí. Somos todos peronistas, todos seres humanos. Pero en un régimen político solo se puede incluir excluyendo, claro, principios, valores, gente. No hay otra manera de hacerlo.
Y como última pregunta, porque ya el tiempo se nos va y nos quedan 2 minutos. En 40 años de democracia, ¿la Argentina camina hacia el republicanismo?
Tenemos 40 años de democracia, no hemos sido muy puntillosos al momento de aplicar el principio de legalidad y no sé francamente si me tengo que guiar por los últimos años, por lo que ha ocurrido, sí, hasta ahora, me parece que el republicanismo va a demorar un poco más, sí, de lo previsto. Y agregaría, cuidado con el republicanismo porque o bien es el modelo liberal, en, sí, cuyo caso quizás, no sé si nos convendría hablar de liberalismo, o bien el republicanismo conduce al esquema clásico, el de Cicerón, que si bien tiene mucho a su favor, por otro lado era un esquema que no toleraba
el desacuerdo, no trataba muy bien a sus enemigos. Hay que tener mucho cuidado con estas recaídas en el derecho penal romano clásico, que es el derecho penal del enemigo. Y el derecho penal del enemigo, si es que tiene sentido la frase y no es contradictoria, bueno, hay que usarlo con los enemigos de la democracia, con el nacionalsocialismo o el comunismo, no con nuestros adversarios contingentes que justo resulta que están en el partido contrario o no participan, no están de acuerdo conmigo.
Andrés Rosler, te agradezco muchísimo tu tiempo, un placer, y lo vamos a invitar de nuevo. Vamos a leer más los libros de Rosler.
Muchísimas gracias, ha sido un gran honor. Inshallah, ojo que si me invitan vengo, así que
dale,
les
dale.
Agradezco enormemente.
Gracias, nos vemos el lunes próximo. Chao, Mario.
Carry each other, one.
Esto fue Ley y Realidad con Diego Armesto.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now?